Hace unos días, en uno de esos campos de batalla que nadie recuerda, ahí donde en la página 47 del Atlas hay una gran mancha amarillenta y varios nombres raros con muchas H's esparcidas por acá y por allá, durante un sondeo efectuado con vistas a una eventual prospección geológica, encontraron un general. Bajo una fina capa de arena, probablemente transportada por el viento a lo largo de los años, que ahora ya son tantos, yacía, como un pelagato cualquiera, como el último de los soldados de a pie, como el viandante sin patria, como el camello muerto de sed, como el pordiosero maldito, el que fuera todo un señor general. Porque las diferencias existen mientras vivimos, hablamos, nos vestimos, cada uno representando su propio papel, pero después, nada. Después, todos iguales en la misma postura de la muerte, tan simple, tan adecuada para toda la eternidad. Descripción. Un esqueleto bastante bien deteriorado, si bien con todos sus huesos, de alrededor de 1,72 metros de altura. Ninguna fractura, ningún agujero, con la boca entreabierta como si le costara respirar. A propósito, un diente de oro. Y además, descoloridos andrajos del uniforme de campaña con una consistencia de telaraña. Presuntos restos de botas, cinturón, también de guantes, un par de gafas sin cristales. No se sabe si de sol o de miope. Nada de especial, en resumidas cuentas. Los encargados de la prospección, que eran todos técnicos, hombres positivistas, habrían hecho caso omiso de él si encima de las clavículas no hubiera tenido dos hombreras de plata, repujada con cenefas de plata. Encima del cráneo un casco con una fina greca dorada y a la altura del pecho una colección de medallas, todas ellas de plata y bronce, colgadas de una serie de cintitas que conservaban todavía sus bellos colores. No tenía medallas de oro. Uno de los operarios blasfemó con estupor, otro dijo ¡oh! Y un tercero prorrumpió en exclamaciones. El ingeniero les ordenó de inmediato que no tocaran nada porque había oído hablar de ciertos antiguos tesoros enterrados que con el paso del tiempo se volvían delicados y frágiles. De hecho, no hubo necesidad de tocarlo. En aquel lugar hacía un calor infernal. El sol estaba ya alto, las 9:40. Los operarios de la excavación trabajaron empapados en sudor y a su alrededor las cosas temblaban en el aire ardiente. Sin embargo, del océano no demasiado lejano, en bocanadas intermitentes, llegaba el aire marino, con ese olor suyo tan sencillo, tan saludable. Entonces, los presentes vieron cómo al contacto con aquel aire auténtico, vivo, fuerte y primordial, las sombreras, las medallas, las cintitas se deshacían en microscópicos pedacitos, en un liviano polvillo de plata que el viento dispensaba. Al cabo de 1 o 2 minutos, de tanta gloria solo quedó el casco metálico. Pero el ingeniero era un hombre muy capaz y había disparado rápidamente la cámara de fotos que llevaba en bandolera. Existe entonces un documento para probar que se trataba de un general y no de un paria. Fuera como fuese, el ingeniero geólogo y sus trabajadores se quedaron clavados en el sitio sin saber qué decir. Aunque eran unos tipos duros y estaban acostumbrados a cosas peores, el desgraciado esqueleto les había causado una penosa impresión. Los trabajadores no sabían nada o casi nada de la guerra que había habido en ese lugar. Todos tenían entre 23 y 25 años, imagínense. El ingeniero sabía algo más, pero tampoco demasiado. En la época en que se había luchado ahí arriba, él era todavía un nene, y por otra parte aquello lo traía sin cuidado. Sin embargo, todos comprendieron enseguida que se trataba de un general, de un hombre que había sido importante en su tiempo. Con las debidas precauciones buscaron entonces entre las costillas, el esternón, las vértebras y los fémures, el resto de algún documento que sirviera para identificarlo. Un carnet, una foto, un salvoconducto o algo parecido. Pero nada. Ni un resto de nombre o de iniciales, ni ningún otro indicio. Un general. Eso era todo. Los hombres de hoy en día, los jovenzuelos de brazos fuertes como robles, los ingenieros entregados a los misterios de la electrónica y a la automatización, no tienen tiempo ni ganas de conmoverse ante un muerto. No mueven ni un solo músculo de la cara ante el pajarito estrangulado, ante el gato aplastado sobre el asfalto por los neumáticos de un camión, ni ante el niño ahogado en el pantano, ni tampoco se preocupan demasiado por el padre y la madre del niño, llegado el caso. Mucho menos se conmueven ante este muerto, de que además nadie sabe el nombre, nadie se acuerda, a quien nadie hace compañía, sin ordenanza, sin automóvil personal, sin toques de trompeta, y ahora el viento le quitó hasta las medallas, dejándolo completamente desnudo como un perro. Por el tamaño del cinturón, Se puede deducir que era más bien corpulento, de unos 50 y tantos años, educado en la escuela militar, autor de valiosas monografías, especialista en logística, casado con una señora de la aristocracia como Dios manda, un hombre tolerante, amante de las artes, brillante conversador, oficial de gran porvenir, en efecto. Constelado de medallas que conmemoran las batallas que perdiste, todas salvo la que librarías al día siguiente. Pero precisamente aquel día falleciste. A derecha e izquierda, sobre los hombros un poco redondeados por la grasa, llevabas tus sombreras de plata brillantes como el espejismo de la gloria. Pero ahora ni siquiera eso. ¿Quién te las había regalado? Huesito en forma de flauta, sugestiva y competente tibia. ¿Cuántas satisfacciones experimentaste cuando, durante el desfile militar, te apoyabas en el estribo, vibrante de espíritus marciales, al son de las fanfarrias, soñando con esas victorias heroicas que aparecen en los libros de texto? Huesito en forma de cetro, hoy frágil como un colín de pan. ¿Sobre quién mandabas? Probablemente estaba destinado a la retaguardia, con la evidente finalidad de controlar un vasto sector. Un jefe competente, decían. Y ahora, acá estás. ¿Acaso no hay un mísero trompeta capaz de cuadrarse ante el señor general X? No lo hay. Los señores generales nunca han caído bien en la gente, y ahora menos que nunca. Este fulano debía de tener una buena barriga, observaba maliciosamente un obrero señalando el yaciente. Todos se echan a reír, incluso el viento comienza a carcajearse, soplando entre los arbustos de alrededor, todo lleno de espinas y de hojas finas y pelosas. Porque pese a todo lo que ha sucedido en estos años, y al ajuste de cuentas que ha llevado a la eliminación de las banderas, el pobre soldadito desconocido sigue despertando piedad. El general no. Los generales no tienen hambre, porque la intendencia se ocupa obsesivamente de su alimentación personal. Los generales no tienen botas de cartón que se cuartean y martirizan los pies. Los generales no tienen una novia lejana cuyo celoso recuerdo les haga llorar de desesperación cuando llega la noche. Los generales no tienen una madre que les espera cosiendo sentada junto a la chimenea, que de vez en cuando alza los ojos para mirar su fotografía puesta encima de la cómoda. Por eso la gente no los quiere ni tiene piedad de ellos. Los generales no mueren a espaldas del mundo, bajo el infierno de la artillería, las bombas, la metralla, sin que a nadie se dé cuenta, sin que se registren sus bajas en lista alguna. Esta es una excepción a la regla. Por eso la gente no los quiere, ni tiene piedad por los generales. Qué difícil es ser general. Mucho más un general muerto. Antes era diferente. Antes incluso se organizaba una ceremonia en su honor y les levantaban un monumento. Pero ahora en el mejor de los casos, les hacen gestos de burlas, les arrojan inmundicias. Al final, uno de los trabajadores empujó con el pie la arena del borde de la fosa para cubrir al desgraciado. Después, tras recoger todas las herramientas, se subió con sus compañeros al jeep y se fue, encendiéndose un cigarrillo. General desconocido, Dino Buzzati.